Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. La poesía es mi pancarta, es mi celda y es mi procesión. La poesía es la casa de los locos, donde se dice lo que importa demasiado. La poesía es trinchera y geranio, mi periódico de hoja perenne, el delantal de pescadero y las bragas de seda. La poesía es lo que sangran los poetas cuando se hartan de morderse la lengua. La poesía, esa poesía que acabáis de escuchar, es de nuestra invitada hoy aquí en Mar de Fueguitos, una de nuestras poetas de cabecera, Ana Pérez Cañamares, su décimo libro, su décimo poemario recién publicado en la editorial, ya lo dijo Casimiro Parker, se llama La senda del cimarrón, y hoy tenemos la suerte, el privilegio de poder charlar con ella, de poder disfrutar de su poesía. No sé de dónde viene pasearse tan ufanos, creyéndonos seguros debajo de los paraguas abiertos y libres, porque elegimos su color. Somos persianas un día de tormenta, no hablamos, con crujidos asentimos a las embestidas del temporal. Donde digo viento, digo casi cualquier cosa. De esos paraguas, de ese viento, de esos crujidos, vamos a charlar con Ana Pérez Cañamares, La senda del cimarrón, como os decíamos, el título de este libro, un título que alude a esos cimarrones, a esos animales, a esas plantas, a esas personas que huyen para recuperar la libertad, para escaparse, para ser libres, para vivir en el campo, para ser salvajes. Y a todos esos cimarrones, cimarronas, va dedicado, de todos ellos, de todas ellas, habla este precioso libro que hoy os vamos a presentar, La senda del cimarrón, con su autora, con Ana Pérez Cañamares. Y al hilo de esa libertad que buscan, que consiguen esos cimarrones, esas cimarronas, esos esclavos que huyen, se llaman cimarrones, también esas plantas, esos animales salvajes, se les conoce como cimarrones. Pues al hilo de esa libertad recuperada, vamos a escuchar otras historias hoy en nuestro programa, pero también la música que hemos escogido para nuestra travesía y travesuras de hoy tiene que ver con la libertad, con mujeres que fueron pues asesinadas, fueron torturadas, se sigue hablando mal de ellas simplemente porque trataron de ser libres. y nos encanta poder disfrutar de joyas como esta que va a sonar hoy aquí en nuestro programa, el último disco, el quinto disco ya, de María Rodés, la catalana, nacida en Barcelona en 1986, publicó en el 2010 Una forma de hablar, en el 2012 Sueño triangular, en el 2014 María canta copla, en el 2018 ese precioso Eclíptica, dedicado a su pariente astrónomo Lluís Rodés, un disco que también ya presentamos aquí y escuchamos buena parte de sus canciones. Ahora llega con su último trabajo esta compositora y cantante catalana, María Rodés. Lilith se titula su último disco. He dicho Lilith, pero bueno, si te descuidas es Lilith. Lilith es el nombre de la primera mujer de Adán, mujer que abandonó el paraíso porque no quería someterse a su compañero Adán, Lilith, que llegó hasta el Mar Rojo y allí se alió ni más ni menos que con el diablo. Lilith es el título del último disco de María Rodés, un disco chiquito, apenas 28 minutos, dura 9 temas, 9 temazos. Y como os decía, este Lilith está dedicado a las brujas, a desestigmatizar esa palabra y a esas mujeres, a las que se consideró brujas y se sigue considerando algunas brujas en el día de hoy. Mujeres simplemente libres que trataron de ser ellas mismas en una sociedad patriarcal que las juzgó por razones por las que un hombre, los hombres, nunca hubieran sido, nunca fueron, de hecho, juzgados. Mujeres libres, mujeres creativas, mujeres inconformistas. Las historias de esas brujas atraviesan las 9 canciones de este Lilith de María Rodés. Delicadeza, ese timbre de voz suave y dulce de María, esos sonidos con los que experimenta en sus canciones María Rodés, que seguimos preguntándonos, como lo hacíamos hace pues un par de añitos cuando presentamos ese Eclíptica, nos seguimos preguntando cómo no es todavía mucho más famosa, reconocida de lo que lo es. Vamos, si os parece, con algunas de las canciones de este Lilith, este último trabajo de María Rodés. Ha salido este pasado mes de octubre. Hay diferentes historias en el disco con referencias mitológicas. También hay historias que tienen que ver con aquelarres, historias que nos llevan hasta América Latina, por ejemplo, que hablan de la poeta argentina Alfonsina Storni o de la curandera mexicana María Sabina. Historias también que nos llevan hasta Paraguay. Bueno, un montón de cosas diferentes en este Lilith de María Rodés. Nosotros comenzamos con una de nuestras canciones favoritas de este disco. Habla de un aquelarre que tuvo lugar en Aragón y lo hace, como no podía ser viniendo de esa tierra de otra manera, pues lo hace a ritmo de jota. Dice, entre otras cosas en la letra de esta canción, hoy he escondido la escoba en un rincón de la alcoba para que bailes conmigo y que se nos quite el frío, canta María Rodés en este Seguramente fui yo, en esta maravilla. Zarpamos.
Te vi pasar de puntillas entre la noche y el día, como un extraño lucero apareciste del cielo. Seguramente fui yo la que se lo imaginó. Seguramente fui yo la que se lo inventó. Subiste a un rayo de luna completamente desnuda. Hice una fotografía, pero ha salido vacía. Seguramente fui yo la que se lo imaginó. Seguramente fui yo la que se lo inventó. Oí sonar el pandero alrededor del caldero, después una melodía a ritmo de seguidilla. Seguramente fui yo la se lo imaginó. Seguramente fui yo la que se lo inventó. Un día por la mañana llegaste por la ventana con una sonrisa rara y una mentira en la cara. Seguramente fui yo la que se lo imaginó. Seguramente fui yo la que se lo inventó. Hoy he escondido la escoba en un rincón de la alcoba para que bailes conmigo. Seguramente fui yo la que se lo imaginó. Seguramente fui yo la que se lo inventó. Cara encendida, y aunque no te diga nada, yo sé que estoy encantada. Seis patas de rana, cola de dragón, 20 caracoles y una maldición.
La vuelta al día en 80 mundos.
Alguna caramara, caramara.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de una de esas cifras que conviene tener bien presente de vez en cuando, una de esas cifras que se nos olvida. Hablamos de la cantidad de residuos que generamos de media cada uno, cada una de nosotros, de las personas que vivimos en el Estado español. 442 kilos de residuos por persona al año, más de un kilo cada día. Esa es la cifra, 442 kilos de residuos por persona al año, lo que supone un 9% menos que la media de los ciudadanos de la Unión Europea, pero el Estado español presenta un 53% más de presencia de residuos en los vertederos que el resto de los europeos. Son datos del estudio El problema del desperdicio de comida, un estudio que concluye también que en el Estado español solo se recuperan 60 kilos per cápita a través de la incineración. Un dato muy inferior en un 54% a la media europea, donde se recupera a través de la incineración hasta 133 kilos por persona. Este estudio refleja también que los comercios tradicionales generan un 60% menos de residuos que los supermercados y que el 66% de los clientes de restaurantes se lleva las sobras a su casa, ya que el 87% de ellos considera que los desperdicios son un problema real. Los productos con mayor desperdicio son las frutas, el 30,8% se pierde, las verduras y hortalizas el 13,5% y los lácteos el 12,6%. Por otro lado, el estudio refleja también que hay dos tipos de alimentos que suelen terminar en la basura, ya que algunos no cumplen con los estándares de venta, como por ejemplo una zanahoria deforme o una manzana más pequeña de lo normal, y los productos enlatados, cereales, lácteos y perecederos que al alcanzar su fecha de caducidad deben ser también desechados. Cambiamos de asunto y miramos al Tribunal Supremo, que acaba de avalar en una tercera sentencia que los solicitantes de asilo en el Estado español tienen derecho a la libre circulación por todo el territorio nacional, incluyendo aquellos que hagan el trámite en Ceuta o Melilla y quieran viajar a la península. La sentencia del Alto Tribunal, conocida estos días, determina que todo ciudadano extranjero que haya solicitado una protección internacional o asilo en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tiene derecho a la libertad de movimiento, así como a fijar su residencia en cualquier otra ciudad del territorio nacional. En este sentido, señala esta sentencia del Tribunal Supremo que este derecho no puede limitarse desde la Administración por su condición de solicitante de la protección internacional, aunque existe la obligación del solicitante de comunicar a la Administración el cambio de domicilio. Se trata de un escrito, esta sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, la sección cuarta del Tribunal Supremo, que resuelve un recurso interpuesto por la Abogacía del Estado a una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre un recurso a su vez impulsado por el servicio jesuita a migrantes. Desde esta ONG, desde el servicio jesuita a migrantes, destacan que es ya la tercera vez que el Tribunal Supremo dicta una sentencia en este sentido, reiterando la jurisprudencia establecida en anteriores sentencias que resolvían casos promovidos por el Comité Español de Ayuda al Refugiado CEAR en Ceuta y también por el propio Servicio Jesuita a Migrantes. Tras esta sentencia, tanto el Servicio Jesuita a Migrantes como CEAR, la Comisión Español, el Comité Español de Ayuda al Refugiado, han instado a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras a reconocer plenamente el derecho fundamental a la libre circulación de las personas reconocidas como solicitantes de protección internacional en Melilla y en Ceuta, algo que de momento sigue sin hacer el gobierno español, sigue sin hacer la policía española, sin permitir que esas personas que están en Melilla y en Ceuta puedan salir de ahí, puedan llegar a la península. Y van ya con esta tres sentencias del Tribunal Supremo. Y seguimos hablando de migración y en este caso nos vamos a ir a un país del que pocas veces hemos hablado lo que tiene que ver con migraciones en este programa. Vamos a ir hasta Chile, hasta la frontera norte de Chile, y para que escuchar una noticia que nos llega desde los compañeros de Aler, una noticia de Neida Solís, en el que habla de gentes, de personas, fundamentalmente de Venezuela, migrantes de Venezuela y de Colombia, que han tenido que retornar, han sido obligados a retornar a su país desde el norte de Chile. Han sido expulsados de Chile y han tenido que regresar a su país. Escuchamos esta noticia que nos llega, como os digo, desde Aler, Chile.
Esta semana, Chile retornó a hombres y mujeres contra su voluntad a su país de origen. Los migrantes irregulares fueron retornados vía aérea y terrestre. En su mayoría, son personas venezolanas que habían llegado a la frontera norte de Chile. Aunque los migrantes pidieron no ser devueltos a su país, sus peticiones fueron ignoradas por las autoridades chilenas. Escucharemos parte de sus historias.
Sin palabras. No vale la pena, hermano. Tengo mi tres hijos allá, me tuve que venir porque allá no hay manera, pero ahora estamos aquí engatillados porque allá en Venezuela nos van a tratar mal, hermano.
Pensábamos que iba a ser un protocolo de arreglar la situación migratoria y fue al contrario, fue para empeorar porque fue un engaño que hicieron.
No somos delincuentes, somos estudiados, venimos a aportar a aquellos ingenieros, médicos, ¿verdad? Que tienen derecho a poder aportar a su país.
Por su parte, Baldo Procurica, ministro de la Defensa, argumentó que este es el inicio de las deportaciones y que no se tolerará el ingreso de migrantes irregulares.
Bueno, esto forma parte de una política que ha diseñado el gobierno del presidente Piñera para los efectos de expulsar a quienes ingresan en forma ilegal a nuestro país. Este es el primer proceso, pero posteriormente se va a hacer a través de vuelos de la Fuerza Aérea, como también a través de la licitación de aviones privados para los efectos de poder concretar esto que ha sido, a mi juicio, una señal potente para quienes no respetan las normas de ingreso a nuestro país, lo hacen por ingresos ilegales, lo hacen sin visa, y que a pesar de que sabemos del drama que viven en sus países, creemos que no hay ningún país del mundo que abra sus puertas, que abra sus fronteras y que genere no solo un problema para quienes llegan engañados a veces por los traficantes de inmigrantes, sino también por expectativas que no se cumplen, sino que terminan y pueden terminar dañando también a nuestra gente, a nuestro país, con una sobrecarga en el sistema sanitario, en el sistema económico y en otras áreas en donde no somos capaces de soportar una inmigración totalmente ilegal y abultada.
Con audios del Departamento de Prensa TVN.
Son las palabras del ministro de Defensa chileno, pero podrían ser perfectamente las del ministro de Interior español o las de la ministra de Defensa española. Seguimos hablando de libertad en Mar de Foguitos.
Al fin, hermanos, estamos reunidos. Las líneas rectas las transformamos en líneas curvas que dibujen la palabra felicidad. Acércate, no te haremos daño. Ofrecemos nuestros corazones, no en vano, para que tú sustituyas el hueco que tenemos. Solidarios somos cuando hay mal. El bien lo repartimos por doquier, sin miedo a que nos puedan usurpar el trono, que trono si todos somos iguales.
Mar de Fueguitos.
Pues cantando aleluyas vamos a seguir, pero no tanto de esas que escuchábamos ahora, si en este caso ni más ni menos que al diablo le canta María Rodés en esta otra canción que vamos a escuchar a continuación, que es uno de los singles de este disco, de este precioso Lilith. Una carta al diablo que suena, la música es como si la hubiera tocado una de esas rondallas de la época medieval, esos conjuntos de instrumentos de cuerda, una rondalla a ritmo de vals, en esta carta al diablo de María Rodés, en la que dice, entre otras cosas, y ya lo sé, no debí fiarme de mí, ya lo sé, pero es que la piel me decía que sí, y es lo que pasa, es lo que sucede cuando la piel habla. María Rodés.
Vino el diablo y me hizo creer que con sus ojos podría ver todas las almas a mi alrededor, bailando al ritmo de mi canción. Vino el diablo y me hizo pensar que con sus manos podría dar todas las cosas que no recibí, todos los besos que me perdí. Y sí, ya lo sé,
que sí, no lo supe entender.
podemos hacer mejor.
Es una de las citas que aparece, bueno, quienes no hayáis estado aquí en nuestro estudio, en la Roqueta Masaspi Ratia, en el estudio de Mar de Foguitos, es una de las citas que aparece por ahí, pues, colgada y que tenemos siempre bien presentes, y es una de las citas que aparece al comienzo del nuevo libro de nuestra invitada hoy aquí en Mar de Foguitos, Dana Pérez Cañamares, esa preciosa cita y larguísima cita de un libro también maravilloso de Italo Calvino, es Las ciudades invisibles, esa cita en la que habla de, bueno, de cómo no sufrir el infierno este en el que algunos, algunas vivimos, y que habla de buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno, y sobre todo hacerlo durar y darle espacio, decía en ese libro Italo Calvino, en parte de esa cita, que como os digo es la que abre, bueno, la segunda cita que abre, mejor dicho, el nuevo poemario de Ana Pérez Cañamares. La senda del cimarrón se llama. Ana Pérez Cañamares nació en Santa Cruz de Tenerife, vive en Madrid hace un montón de años y la tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas, Ana.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días, muy bien. Y sorprendidos de que haya aparecido, bueno, de que pongas esta pedazo cita al comienzo de tu libro. Cuéntanos, ¿cómo se eligen las citas?
Yo creo que llevaba toda la vida queriendo elegir escribir el libro en el que pudiera ir esta cita que me maravilló desde que leí el libro de Italo Calvino hace muchísimos años. Pero es una de esas de esos fragmentos que ha vuelto y ha vuelto como piedrecita que trae la marea, ¿no? Una y otra vez a mi vida, la verdad. Es yo que me voy quedando además con poca memoria, pero es de las que me acuerdo cada cierto tiempo y estoy contenta, la verdad, de haber podido meterla y que me acompañe mis poemas.
Ese libro, Las ciudades invisibles, es precioso, se lo recomendamos, sí, a quien no lo haya leído. Y esa cita, cuando, bueno, a mí me preguntan a veces, pues eso, esto del programa de radio, cómo va, de qué va y estas cosas, yo siempre digo, pues mira, toma esta cita, léetela y esto es, este es el resumen del programa.
¿En serio? No lo sabía, qué bueno.
Sí, para esto hacemos el programa. Pero,
qué bueno. Sí, es que es para tatuársela, ¿no? O sea, yo creo que justifica todo lo que se puede hacer en esta vida, la verdad.
La senda del cimarrón se llama este último poemario que acabas de sacar, lo edita, sí, como los anteriores, ya lo dijo Casimiro Parker, esa editorial con ese nombre tan, tan curioso, y el título del libro viene de una definición, de una de las definiciones del María Moliner de cimarrón, uh-huh, de cimarrona, y has partido en tres partes el libro, tres de las acepciones que tiene esa definición de cimarrón, de cimarrona. Cuéntanos, ¿cómo encontraste, cómo descubriste esos cimarrones, esos cimarronas?
Pues no sé si sabes, yo soy muy de series, la verdad, y yo tenía esta palabra en la cabeza, sí, pero como algo muy vago de pequeña, ¿no? Que hacía alusión a caballos y no sabía mucho más. Y viendo Tremé, una serie de David Simon, que está ambientada en el Nueva Orleans del post-Katrina, ¿no? Se ve a la gente luchando por mantener su normalidad dentro de la tragedia, ¿no? Y se veía un grupo de gente, un grupo de negros que se vestían de indios, iban cantando canciones indias y se pasaban todo el año cosiendo sus trajes. Y yo dije, qué cosa más extraña, ¿no? Siempre salían de indios, además, todos los años. Y me puse a mirar la historia y resulta que este grupo de gente son descendientes de los esclavos fugados que huían de las plantaciones y eran acogidos muchas veces por tribus indias. Y entonces, como homenaje, seguían manteniendo esta tradición de vestirse de indios y cantar las canciones, ¿no?, tradicionales de las tribus indias. Y me fascinó mucho esta idea. Además, he estado unos años que he abandonado bastante la poesía y me he puesto a leer historia, ensayos, cosas que bueno, lagunas que quería más o menos cubrir de alguna manera. y leí bastante sobre esclavitud, sobre las comunidades de los esclavos cimarrones, y me fascinaba como hecho histórico, pero también metafórico, ¿no? Como imagen metafórica, la del cimarrón que lo deja todo y se echa al monte. Y bueno, yo creo que todos en un momento dado, salvando todas las distancias, por supuesto, tenemos algo de cimarrón que incluso cuando vamos a la oficina y estamos pensando en otra cosa verdaderamente importante, más allá de los trabajos que en realidad no nos importan demasiado o lo que sea, pues hay algo de nosotros que se fuga, que se tira al monte, que huye, ¿no? Y no solo como una huida, una escapada sin más, sino como una acción constructiva también, ¿no? De montar tu propia comunidad, de aprender qué es la libertad, de ejercerla dentro de ti, de saber reconocerla fuera, ¿no? Volviendo un poco también a la cita de Italo Calvino, ¿no? Ver lo que no es infierno fuera de nosotros. Y bueno, de ahí surgió, y cuando quería montar el libro con todos estos poemas, que unos hacían alusión a todo lo que he estado leyendo, otros a la naturaleza, a la vuelta a la naturaleza, que también es algo que me ha ocupado bastante, pues me fui al María Moliner, que la verdad que es una fuente de inspiración siempre. Me encontré estas tres acepciones y dije, joder, es que me acaba de estructurar el libro, me van al pelo, la verdad. Y así fue, así ha sido cómo nació el título y la estructura del poemario.
Entre los regalos que nos has dado con este libro, yo soy de un pueblito de la costa de Armincha, de aquí cerquita, ahí se pescan en verano, pues bonitos, de vez en cuando también se pescaba algún cimarrón, y esa tercera acepción que aparece, luego hablaremos de esa parte del libro, en el María Moliner de cimarrón, yo no la conocía, ese holgazanes, que para los marineros significaba cimarrón, y a mí esa parte también, vamos, que cimarrón signifique eso, pues me ha encantado, yo lo desconocía.
Verdad, a mí me pasó igual, ¿eh? Que yo, según iba leyendo, bueno, estaba ya más familiarizada con las dos primeras acepciones de los animales y las plantas que dejan de ser domesticados, ¿no? Y la de los esclavos fugados, y esta última, la de entre marineros holgazán, no la conocía, y dije, al principio me extrañó y dije, uff, ¿cómo meto yo aquí la tercera parte, ¿no? ¿Cómo se relaciona esto con mis poemas? Pero bueno, me dio un hilo, ¿no? También, y por ejemplo, el primer poema que hablo de la fibromialgia que padezco desde hace unos cuantos años, pues la fibromialgia tiene algo de aprender a ser holgazana otra vez. En una sociedad que nos mete la productividad y la actividad y el estar rindiendo todo el rato, yo con la fibromialgia he tenido que volver a reaprender la lentitud de las tardes de la infancia o de los veranos de la infancia, ¿no? A tomármelo todo de otra manera, a dejar transcurrir el tiempo de otra manera, a saber parar, a saber decir no. Y bueno, tiré de ese hilo también, ¿no? De la importancia de aprender a ser holgazán, del aprendizaje de contemplar, de mirar por la ventana, de dar un paseo por el monte, de ver el mar. Y bueno, pues toda esa parte de mi camino, ¿no? De mi senda de cimarrón, pues también entra en esa última parte del libro.
Decíamos, si hablábamos de esa cita de Italo Calvino, aparece antes, decía antes que esta era la segunda cita, porque aparece antes otra cita de un partisano antifascista de 1943, en la que dice, entre otras cosas, que la resistencia nace de la deserción, y me ha venido, cuando leí esa cita, me vino la idea a ese famoso presentador ahora que hay en la tele, en una de las grandes cadenas de la televisión, en La Sexta, que termina sus grandes programas diciendo eso de aquí estamos, seguimos, resistimos. Y claro, esa idea de la resistencia que ahora todo el mundo apela a ella, este partisano lo hace desde otro punto de vista, ¿no? desde el que haces tú en tus poemas, ¿no? ¿Cómo es esa resistencia? ¿Cómo entiendes tú esa resistencia?
¿Cómo entiendo yo esa resistencia? Pues tiene mucho que ver con estas dos citas, con pensar qué es lo verdaderamente importante, lo que nos alimenta, desertar de la realidad, de los principios que nos han vendido y nos hemos comido también muchas veces, ¿no? Sin ponerlos en duda. de hacer esa crítica constructiva y saber que aunque muchas veces la escapada, la huida, pues no es posible o no sabemos hacerla o no somos tan valientes como para llevarla a cabo, pues al menos dejar territorios no conquistados dentro de nosotros, ¿no? O liberados. Conquistados yo creo que los tenemos todos, pero bueno, por lo menos empezar a liberarlos y a tener claro que es eso, ¿no? Que es esos lugares donde somos nosotros, donde podemos aprender y desaprender, donde podemos crecer de otra manera, donde podemos apropiarnos de otras verdades. Y yo creo que, bueno, en el libro, por ejemplo, pues ese regreso a la naturaleza tiene mucho que ver con eso también, ¿no? Con, para mí, por lo menos, ¿no? Saber que no es tanto lo que compro, la ropa que me pongo, no sé, las posesiones, ¿no? y la persecución de esas de esos placeres prefabricados, sino abrir la ventana y aprender a mirar y aprender a escuchar y apreciar los cambios de la luz, el pájaro que viene hoy y que no sé si volverá mañana, no sé, volver a apropiarme de esos tesoros, ¿no? La verdad que son gratis o casi, ¿no? Porque, bueno, el otro día alguien me recordaba que la educación ambiental la también cuesta dinero, que todo lo que está amenazado también hay que salvarlo una y otra vez y todo eso también cuesta tiempo, dinero, y es cierto, ¿no? Pero, bueno, hay una parte de regalo que hay que aprender a ser regalada también, ¿no?
En esa primera parte del libro, que es la que está más, bueno, más tiene que ver más con la naturaleza, con las plantas, con los animales, hay, yo creo, un verso que resume esto que estás contando, eso que dices de morir al menos una con el mundo, que dices en esa parte del libro.
Sí, tiene que ver con lo que estaba diciendo, ¿no? Por lo menos saber a quién pertenezco o a quién debería pertenecer originariamente, ¿no? No a las multinacionales, sino a la tierra, a los árboles, a las plantas, a los pájaros, a todo eso que está ahí y que no aprendemos a valorar y a respetar y así nos va.
Hablando de quiénes somos y a quién pertenecemos, hablas en varios poemas de quién eres, pues eso, desde una osa hasta una nevera, hasta un bruja, bueno, y luego también dices por ahí que, pues a pesar de todo no sabes quién eres. Si te parece mejor que seguir hablando de la poesía, no sé si podemos, si vamos escuchando algunos de esos poemas y...
Sí, claro.
No sé cómo lo ves. No sé qué es más fácil para ti, leer tus poemas o hablar de ellos. Es una duda que siempre he tenido.
Pues la verdad es que no sé, depende igual del momento, la verdad. Yo creo que probablemente leerlos, porque ahí está ya todo, como que ya he hecho todo el trabajo, ¿no? Y lo que pasa es que me gusta hablar sobre ellos también, porque me obliga a pensar y muchas veces según voy hablando voy descubriendo cosas que no sabía que estaban ahí o... Voy quitando capas, ¿no? Llegando ahí al primer anillo del árbol del poema, ¿no?
Pues de esa primera parte en la que aparece, por ejemplo, entre otras cosas, esa osa que se esconde dentro de ti, no sé, ¿algún poema que te guste o que te apetezca leer de esa primera
pues,
parte?
Pues mira, sí, tengo aquí, he seleccionado uno de cada parte, si nos daba tiempo, leo uno de esta primera parte. Comprendimos muy tarde que el clima eres un ser vivo y no líneas y cifras sobre un mapa, que la abeja era un ser complejo y caro y en sus alas bailaba nuestra suerte. Amamos la inmortalidad más que a la vida y conseguimos dejar un legado, una firma indeleble, una herencia nos tendrá en su memoria todo inocente o animal que tachamos de la lista. En un pasado puro reside el misterio. ¿Cómo era ser Emily Dickinson? Cantar al árbol sin ser su verdugo. Guardar el apocalipsis en un libro. Dejar intacto el mundo detrás.
Mucha lluvia, muchas tormentas, escarchas, pájaros, golondrinas, hasta gorriones en esa primera parte del libro y hasta eso, ¿no? Como no sé qué tiene que pasar para que una de repente se sorprenda eso, viendo un gorrión.
Pues mira, el otro día recordaba, por ejemplo, que mis padres eran de pueblo, ¿no? Y recordaba que yo cuando iba con ellos al campo, pues me llevaba una radio y unos cascos y en vez de escuchar lo que decían, que ellos conocían todos los nombres de las plantas, de los pájaros, pues yo iba escuchando a Miguel Bosé y los 40 principales, ¿no? Y cada vez que recuerdo eso me han dado unas ganas de darme cabezazos contra la pared, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Pues volver a descubrir todo eso, ¿no? Yo desde hace unos años compramos una casita en un pueblo de Asturias y para mí ha sido como desandar en el camino, ¿no? Y volver a esa infancia que, bueno, iba a decir malgasté, pues no sé, pues gasté en otras cosas, ¿no? Que ahora no aprecio tanto, pero bueno. Como no se puede volver atrás, pues hay que elegir otros momentos para abrir esa senda. Y allí en Asturias pues me he vuelto a reencontrar con eso, con los árboles, con las plantas, con los pájaros, con ver pasar la luz. Y ahora, por ejemplo, pues he dejado Madrid, capital, ¿no? Con todo esto de la pandemia me convencí que ya no tenía nada que hacer allí y nos hemos venido a vivir a un pueblo de la Sierra de Madrid. Y bueno, pues aquí sigo haciendo esto también, ¿no? Alimentarme con lo que veo al abrir la ventana, porque yo tampoco soy, no me voy a hacer ahora la montañera ni aventurera que no soy, pero bueno, a mí esto de abrir la ventana, ver los pájaros que se han acercado al comedero que les he puesto, pues tiene bastante de volver a ser niña, ¿no? De recuperar una cierta mirada de asombro. Y además, lo que decía antes, tú abres la ventana y no sabes lo que va a haber, ¿no? No puedes manejar el día, no puedes manejar la luz, no puedes saber qué pájaros vienen hoy. Entonces, tiene algo de plegarse y de ser humilde ante lo que verdaderamente lo merece, no ante el poder o ante el jefe o ante sino ante la maravilla y el regalo, ¿no? Y ahí estamos, la verdad. Y bueno, he tratado de llevar todo eso a los poemas, ¿no?
En la segunda parte del poemario, esa en la que hablas de los esclavos que huían y vivían y se iban a vivir al campo, dices en uno de los poemas, vivir en una ciudad que solo agota es como aborrecer el propio cuerpo, asfaltar arrugas para hacer zanjas donde enterrar a las amistades muertas. Tiene que ser una liberación poder salir, poder huir de esa ciudad.
Sí, 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 para mí sí, la verdad que ya se me había agotado, llevaba años buscando coartadas, ¿no? Y para estar allí y al final la coartada era, bueno, pero el mes que viene nos vamos de vacaciones y pero al final una se cansa, ¿no? Va pasando el tiempo, vas cumpliendo años y dices, qué hartura vivir en las vacaciones y en agosto y en mañana y en el fin de semana. Yo, hay cosas que vas necesitando tener todos los días, ¿no? Y bueno, pues en esa decisión estoy ahora mismo, la verdad.
Hablando de las cosas importantes, hay uno de los poemas en el que hablas de la rueda, la imprenta, la luna, de un montón de cosas, y dices, yo creo que uno de los versos a mí que más me gusta del libro es el Quijote pesa menos que una niña, hablando de las cosas que realmente importan, ¿no? Y a las que no prestamos atención.
Pues sí, 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 es que claro, tiene que ver con todo esto que te estaba diciendo, ¿no? Y también me he dado cuenta, por ejemplo, yo pensaba que quería leer sobre historia, que tenía bastantes lagunas, que me apetecía cumplir, ¿no? O sea, rellenar y pero no quería volver a leer lo que ya me sonaba de las batallas ganadas, quién las ganó, quién tal, quién cual. Me di cuenta que lo que me apetecía era recuperar la memoria de la gente anónima, ¿no? De la gente que en un momento dado se rebeló, luchó por una vida más digna, y me parece que es esa gente la que tendríamos que tener en las estatuas y en los libros y más presente como aprendizaje, que además nos curaría de esta idea de progreso, de lo bueno está en el futuro, ¿no? Bueno, en el pasado han pasado ya muchas cosas, que ha habido mucha gente que se rebeló, que peleó, que fue consciente de las injusticias, y no es a ellas a quienes prestamos atención, ¿no? Cuando hablamos de la historia con las mayúsculas. Y son grandes desconocidos y vamos dejando como que su legado se olvide o se impregne de estereotipos, ¿no? Como las brujas, por ejemplo. No sé, tengo la impresión de que en todo nos hemos tragado el relato de los vencedores y que vale la pena mirar hacia el pasado y reconocernos y reconocer a toda esta gente valiente y lúcida, ¿no? Que nos precedió.
De todas esas historias hay una que está al comienzo del libro, la del viejo Aladino, que os la recomendamos cuando leáis el libro. De esta parte, no sé qué poema podemos...
¿De la segunda parte? Sí. Pues mira, la segunda parte he elegido el primer poema, que lo hice para recuperar una palabra que me gustaba mucho, que es la de manada, que me sugería cosas positivas, bonitas, ¿no? Y que a raíz pues de la manada de Pamplona, pues... acaba siendo otra cosa y con eso pasa como con muchas cosas, ¿no? Que dejamos que nos quiten las palabras, y yo creo que si dejamos que nos quiten las palabras y sus connotaciones, pues ya sí que estamos perdidos. Entonces, bueno, escribí este poema. Todas las perras que en el mundo han sido, venimos esta noche a tu ventana. Sin collares, con pulgas, cicatrices, barro en las patas, sangre en pezuñas. De cada sombra una perra emerge. Nos quitaron camadas, nos pusieron cadenas, nos dejaron sin linaje ni genealogía. Para poblar sus fincas les parimos esclavos. Pensaron que abandono sería igual a muerte, pero de las cunetas aprendimos memoria. Sé fiel a los ladridos. Alimenta a tu loba, obedece la brújula en tu hocico, apunta las orejas siempre al cielo, no disputes la casa con tu hermana, no des a luz cómplices, enséñales colmillos, y así hallarás en ti lo que tienes de manada.
Esta parte del libro es la que más recuerda quizás a esos, bueno, tienes muchos libros de poesía escritos, pero a esa etapa, a esa economía de guerra, a esa etapa de después de sí. Ese 15M que ahora se cumple en 10 años, sí. No sé, 10 años después, ¿cómo vas a...? No sé si vas a festejar, si vas a celebrar, ¿cómo vas a recordar ese 15M de hace 10 añitos?
Bueno, pues por un lado con cierta nostalgia de lo que fue... la comunidad, ¿no? La calle, la plaza. Yo siempre he sido una persona que más bien ha vivido todo este tipo de cosas hacia adentro, ¿no? Y tengo un muy buen recuerdo de pasar los días en la calle, en asambleas, y que el barrio pasara a ser un lugar de encuentro, de pensamiento y de vivir en comunidad, ¿no? Y de reflexionar juntos, ¿no? Por otro lado, no quiero caer en una cosa así de batallita de abuelito, ¿no? De, ay, qué bien lo pasábamos, y que porque en realidad yo interiormente lo sigo viviendo todo aquello como algo bastante presente. Yo siempre digo que a mí aquello me dejó una asamblea permanente en la cabeza que ya no la desaloja nadie. Me volví una persona mucho más consciente, más crítica, más curiosa. Yo creo que despertó estas ganas de saber más de historia, de político, a tener una conciencia de todo esto, no solo sentimental e intuitiva como la había tenido antes, sino más más fundada, ¿no? Digamos. Y bueno, así lo pasaré, recordando con cariño a la gente con la que compartí aquello, y por otro lado siguiendo con el ejercicio de esta conciencia crítica que ya no me abandona, ¿no? Ningún día, no necesita aniversarios para seguir ahí en pie.
Entre marineros, decíamos, holgazán, es también otro de las acepciones de este cimarrón, de este cimarrona, y esa es la parte final del libro, en la que, bueno, hablas de la fibromialgia, como decías antes, y hablas también, como en buena parte de tus libros, de, ¿no?, de esa familia, de tu madre, que es con la que terminas el libro. ¿Alguno de los poemas de esta última parte que te guste?
Pues, a ver, vamos a ver por aquí qué sale. Pues termino con el último, con mi madre, como tú dices. Cuando mi madre tendía las sábanas sobre las matas del romero, las mariposas se elevaban como pavesas azules. En mis sentidos un desfile de aromas y colores pasaba raudo y fantasmal. Eran las vacaciones en el albergue pobre del Solán de Cabras. De noche jabalíes, víboras, lobos. Por el día la manada de las mujeres, hechas a su intimidad ausente. Los niños domesticados animalillos que chupaban las bolas de pedrisco, igual que un helado de sabor eléctrico. En las tormentas las mariposas se escondían como vidas no vividas. Cuando yo estiré la sábana sobre el cuerpo azul y frío de mi madre, volvió una mariposa, una sola, transparente como una lápida de hielo. Venía del pasado cruzando todas las edades y atravesó la ventana cerrada. Se fue perdiendo como un recuerdo cuando el recuerdo no se comparte. Se fue perdiendo como el granizo cuando regresa el sol del verano. Se fue perdiendo para encontrarse con las sábanas tendidas de nube a nube. Las sábanas que tapan a niños, las sábanas que envuelven cadáveres, las sábanas que son las alas con las que amor levanta vuelo.
Pues volando nos vamos a despedir, porque hay otro poema precioso en este libro de Ana Pérez Cañamares que habla precisamente de volar, y dice: volar es justo y necesario si en el pecho os dejáis crecer un cielo. Ni más ni menos. Tan sencillo como eso. Ahora que no sé cómo se hace eso.
Pues
lo de volar sí sé, pero lo digo, lo de dejarse crecer un cielo en el pecho.
Con práctica.
Muchísimas gracias, Ana, por sentarnos esta senda del cimarrón.
Gracias a ti, Gorka.
Y para quienes señoréis, pueblitos, no pueblitos, como en el que pasa de vez en cuando a los tiempos, Ana, también nos terminamos con este otro poema, bueno, estos versos de Ana Pérez Cañamares que dicen: no tengo pueblo al que volver, pero pueblo y presente se inventan. Así de también de sencillo. Muchísimas gracias, Ana, y mucha suerte con los siguientes libros y a disfrutar de este.
Muchas gracias. Gracias por leerme también, siempre.
Un placer. Agur, chao.
Un abrazo. Chao.
La educación infantil, según Mar de Fueguitos. A los árboles no les gusta el viento, porque les obliga a barrer el cielo.
Apenas un poquito más que barrer nos queda hoy en mar de fueguitos y de cielos. En el cielo vamos a quedarnos, porque de cielos habla esta canción con la que vamos a despedir en mar de fueguitos. María Rodés, de su disco Lilith, este precioso oscuro canto. Con ella nos quedamos. Que os vaya bonito. Agur.
Sube esta noche mi canto hacia el cielo. Ay, como un grito callado se ahoga en el cuello. Ay, se pierde en la sombra mi voz desangelada. Ay, dejando a la noche desnuda y desarmada. Mi oscuro canto es un silencio profundo.
Es un silencio.